A continuación, Caballos y Béisbol con Alberto Etetgui y Carlitos Feo.
Amigos, bien, buenas tardes, bienvenidos todos. Hoy una edición más de Caballos y Béisbol. Carlitos Feo y Alberto Etetgui estaremos dándole la información con las últimas noticias en el béisbol de Grandes Ligas y también con las informaciones de última hora en las carreras de caballos a nivel nacional e internacional. Evidentemente una cobertura que les damos semana a semana para todos ustedes con lo mejor, lo que va a ocurrir, lo que ya ocurrió, lo que va a pasar, todo ese tipo de noticias, todas esas informaciones que hemos recaudado para todos ustedes y que lo hacemos semana a semana. Recuerden, todos los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche, Caballos y Béisbol, estaremos con todos ustedes. Repito, todos los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche serán nuestros programas para las informaciones que ustedes necesitan a diario y podemos llevarles a todos ustedes de lo que está aconteciendo en esta temporada tan original en el béisbol de Grandes Ligas por todo lo que ha ocurrido con la pandemia y por supuesto cómo ha afectado también el COVID-19 a las carreras de caballos a nivel en todo el mundo, en Europa, actualmente en los Estados Unidos, cómo los hipódromos han ido abriendo poco a poco y han tenido esa paciencia las personas para llevarles a ustedes los programas de carreras, por supuesto, la gran mayoría sin la presencia del público con todos ustedes. Está conectándose nuestro amigo Carlito Feo ya para comenzar con todos ustedes y llevarles esta información, repito, de lo que acontece en las carreras de caballo. Este fin de semana va a ser súper atractivo, muy atractivo en lo que respecta a la parte de las carreras de caballos. ¿El por qué? Bueno, básicamente porque vamos a tener el Travers Stakes, que es una carrera que siempre ha sido emblemática y que forma parte de la prueba central del meeting de Saratoga. Debido a lo que fue la pandemia o lo que ha estado ocurriendo con la pandemia, esta competencia este año tiene la particularidad de que va a dar puntos clasificatorios al Kentucky Derby. Por supuesto, el Kentucky Derby siempre se corre el primer sábado de septiembre y de mayo, y en esta oportunidad, ya por lo ocurrido con la pandemia, la prueba se va a correr en septiembre y da puntos al derby. Siempre ha sido una competencia que era como preparatoria para lo que era la Breeders' Cup, los caballos tresañeros que habían empezado su campaña tardía y que no habían podido correr en la Triple Corona, hacían acto de presencia en el Travers Stakes. ¿Cuál uno de los casos más famosos y más recientes? El del caballo Arrogate, que no corrió la Triple Corona, empezó tardía su campaña de 3 años, pero cuando llegó el momento del Travers, ahí estuvo presente ese crack llamado Arrogate, que lamentablemente murió a comienzos de año. Pero antes de darles o decirles e informarles cómo quedó el sorteo de lo que será el Travers Stakes 2020, que se va a correr este sábado en Saratoga, vamos a darle la buena tarde a nuestro compañero Carlito Feo.
Alberto, buenas tardes. Como siempre, un placer estar con ustedes en Caballos y Béisbol. Bueno, hay dos encuentros en acción en este momento. Los Marlins, que ayer reaparecieron ganándole 4-0 a los Orioles, están 0-0, primero de una doble tanda. Recuerden que ahora las doble tandas son a 7 innings. Se está lanzando el venezolano Eliezer Hernández por Miami y Alex Cobb está lanzando por los Orioles de Baltimore. Y en el primero de una doble tanda también en el Yankee Stadium, Filadelfia, con una gran jornada de Bryce Harper, le está ganando a los Yankees 8-3 a la altura del inning número 6. Ha sido un verdadero desastre. El lanzador Jay Happ dio 6 bases por bolas en labor de 3 entradas y pareciera ser uno de los muy pocos puntos flacos que tiene el equipo de los Yankees en la presente temporada. Recuerden que son jornadas a 7 innings, 0-0, Miami-Baltimore en el tercero, 8-3, Filadelfia sobre los Yankees a la altura del inning número 6. El Travers, entonces, Alberto, va a ser una antesala espectacular al Kentucky Derby, ¿no?
Así es, saludos al licenciado Javier Pérez, a toda su familia. Siempre.
Abrazo, Javito.
Nuestro programa. El licenciado, ese catcher de expansión. Nunca le dimos el release del equipo. Siempre estuvo el primer juego hasta el último con todos nosotros. Bien, Carlitos, hoy sortearon el Travers Stake. 8 caballos se van a dar, van a estar en la partida de esta prueba. Candela, desde que los estén ensillando, van a tener los jockeys el cuchillo en la boca para hacer acto de presencia y hacerse jockeys sobre cada uno de los inscritos. ¿Cómo quedó el sorteo? Pues de esta manera. El número 1 es First Line, que es un caballo que acaba de romper el maiden, como dicen, como decimos en el argot hípico, viene de ganar la carrera de perdedores, caballo que está 30-1 y que seguramente va a terminar 50-1 en la taquilla, ya que es primera vez que se va a enfrentar a estos caballos. El lote es muy fuerte, lo va a montar David Cohen, y es una prueba sencillamente para ver hasta dónde llega la capacidad de este caballo. El 2 es Country Grammar, le ha tocado el mismo número y el mismo puesto de pista con el cual o con el que ganó el Peter Pan Stake, lo monta Irat Ortiz, y es la carta que tiene Chad Brown para intentar ganar su primer Kentucky Derby. El número 3, Uncle Shock, un caballo que tienen en un alto concepto en la cuadra de Bob Buffer, está invicto, lo monta Luis Sáez, ya lo conoce, lo fue a montar el día que se realizó en los Alamitos Derby y ganó esta prueba. Por cierto que de ahí derivó el que sufriera el diera positivo a los días siguientes. Lamentablemente Luis Sáez estuvo fuera de acción por 2 semanas, pero Uncle Shock le va a poner sabor a esa competencia, un puesto de pista, va por dentro del favorito, va a tratar de robar la carrera de los primeros metros, y esa agresividad que caracteriza a Luis Sáez debe poner un sabor extra a la competencia. Por cierto que Country Grammar ya tiene 50 puntos, eso es importante que se los quería decir, para el derby que pareciera ser suficiente, él no está como obligado a ganar para poder correr. Aunque el Shock tiene 20 puntos, va a necesitar ganar o llegar segundo si Buffer quiere aspirar al Derby de las Rosas con este ejemplar. El número 4 es Max Player, un caballo que va a montar Joel Rosario. Me llama poderosamente la atención porque Rosario en unas declaraciones ha hablado extraordinario sobre este caballo. Él venía con mucha fuerza en el Belmont, llegó tercero, ya tiene 40 puntos. Creo que es suficiente para que esté en el Kentucky Derby, pero esta prueba que tiene esa jerarquía, este es un caballo que va a venir con bastante fuerza en los metros decisivos y tiene la capacidad corredora de lograr la victoria. El número 5 es Shivarri, es un caballo que en mi opinión de poco chance en la prueba. Evidentemente todos tienen las aspiraciones, pero en mi análisis puedo adelantarles que le va a ser bien complicado. Este caballo está aquí porque él sorpresivamente llegó segundo en el Florida Derby detrás de Tiz de Lobo, pero sus dos actuaciones posteriores no han sido nada buenas y no creo que tampoco vaya a ocurrir algo bueno en esta oportunidad. Tiz de Lobo, que tiene 272 puntos y que lo vamos a ver en el Kentucky Derby con toda seguridad, es el favorito de la carrera y le ha tocado el puesto número 6. El 7, el que todos están esperando, el que muchos van a ligar, cara a cara con Javier José Castellano, trabajó muy bien el fin de semana, ajustó el día de hoy, está listo para la competencia, es realmente su prueba de fuego, tiene apenas 20 puntos y pareciera que necesita con urgencia el 1-2 para poder correr el Kentucky Derby. Repito que la carrera va a ser bastante exigente, tiene muy pegada la reaparecida del Peter Pan Stake con el Travers ahora, pero era la opción que tenía Gustavo Delgado con este caballo para estar presente. Y completa la nómina el número 8, el caballo South Bend. Nosotros hemos comentado en programas anteriores sobre este ejemplar, un caballo que tiene una buena atropellada. Fue producto de una negociación en privado, pagaron unos cuantos cientos de miles de dólares y lo pasaron a la cuadra de Bill Mott. Lo va a conducir José Luis Ortiz. Repito, tiene varias figuraciones, apenas tiene 8 puntos, ya que lo que tiene es un tercero y un cuarto, pero en carreras de jerarquía. Y en cualquier momento, y yo lo dije, este caballo puede dar una gran sorpresa y ese tipo de caballos que terminan llegando tercero, cuarto en el Kentucky Derby, ahora con este entrenador, muchísimo más posibilidades tendría de hacer una buena actuación. Así que el sábado es el Travers Stake, es en 1800 metros. Y antes de darle el pase a Carlitos, esta prueba reparte 150 puntos, que es algo importante y que deben saber. 100 puntos para el ganador, 40 puntos para el caballo que llegue segundo, 20 para el que llegue tercero y 10 para el que llegue cuarto. Esto quiere decir que un caballo como Cara Caro, para que tengan una idea, con 20 puntos, y vamos a incluir a un Calchó que tiene la misma puntuación, llegando tercero van a estar dentro del derby, porque con 40 puntos su inscripción está garantizada para el Derby de las Rosas, que es el 5 de septiembre en Churchill.
En resumen, Alberto, de los caballos que van al Travers, Tis de Law, Max Player, Country Grammen son los que están en el Kentucky Derby ya, ¿correcto?
Bueno, Chivarri es un caballo que tiene 40 puntos. No sé, eso es una decisión que van a tomar los dueños última hora. Yo creo que en esta oportunidad es poco el chance que tiene. Pero bueno, un caballo que, imagínate, llegando cuarto en esta prueba, suma 10 más, llega a 50 y son suficientes los puntos para estar presente en la carrera que todos quieren correr, que es el Kentucky Derby. No tengo ninguna duda de eso.
Recuerden, Caballos y Béisbol, nuestra próxima entrega el domingo a las 7 de la noche. Imagínense si esta es la antesala, hoy es miércoles, ya le estamos hablando de lo que va a ser la jornada de fin de semana, y ustedes saben lo que tenemos para ustedes el próximo día domingo. También recuerden visitar nuestro canal YouTube, donde allí están los episodios de Caballos y Béisbol. Esta semana el periodista Jesús Ponte publicó una nota muy interesante con el presidente de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, Yossi Palmisano. Y de acuerdo a las declaraciones que le dio Palmisano a Jesús Ponte, la perspectiva para el próximo campeonato se está poniendo cada vez más complicada. Entre los argumentos de Palmisano está el hecho de que el Ministerio del Deporte no ha dado respuesta a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional ni los organismos de salud del Estado, porque el punto de partida del campeonato próximo tiene que ser el protocolo. Hay una serie de exigencias incluso por parte de Major League Baseball para las ligas del Caribe, y Venezuela en este momento, la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, está en cero en ese aspecto. Además, está en cero también en un punto que tiene que ver con los Tigres del Aragua y los Navegantes del Magallanes. Así que no se mostró muy optimista el presidente de la liga. A lo mejor eso es una presión, ¿okay? Claro. Una presión para válida, que la gente... Sí, mira, cuando las cosas son verdad, ahí está Chucho Ponte, nuestro buen amigo, el hombre que escribió el artículo entrevistando a Yossi Palmisano. Y a lo mejor es una presión, a ver si de una vez se produce ese acercamiento y la liga puede enderezar de aquí a noviembre para que haya campeonato. Como hemos manifestado en varios programas de Caballos y Béisbol, los equipos y la liga están trabajando para que sí haya campeonato. Está difícil la cosa, bueno, y ustedes saben todo lo que está ocurriendo, pero se está trabajando para ello. Y por supuesto la nota, la entrevista del buen amigo Chucho Ponte a Yossi Palmisano aclara, entre otras cosas, dónde estamos parados al día de hoy. Recuerden entonces, nuestra próxima entrega va a ser el próximo domingo a las 7 de la noche, Caballos y Béisbol. Alberto, hay un tema que estoy seguro que va a traer polémica, ¿no? Para montar en el Kentucky Derby hay que estar en Churchill Downs a más tardar el 24 de agosto, en pleno meeting de Saratoga. ¿Qué va a pasar con eso?
Bueno, Carlito, esta noticia causó impacto, sorprendió a muchos. Evidentemente, a los que más quedaron ponchados con la noticia fueron los jinetes. El directorio o la directiva de Churchill Downs, por supuesto, cada hipódromo tiene la potestad de ejercer y de poner sus propias normas y los protocolos que se están exigiendo, como lo estás diciendo tú en el béisbol, pues también en cada uno de los hipódromos. Pero sorpresivamente, la medida para los jinetes, la medida anunciada para los jinetes, es que a más tardar el 24 de agosto, todos los jockeys que pretendan montar en el Kentucky Derby, y no el Kentucky Derby, incluye el comunicado de la Kentucky Oaks, que es el sábado 4 de septiembre. O sea, ese fin de semana que está lleno de carreras buenas y de importantes clásicos, que por supuesto los demás jerarquías serán la Kentucky Oaks el día viernes 4 y el Kentucky Derby el sábado 5, pues los jockeys van a tener que estar desde el 24 de agosto y sin poder salir de Louisville, ubicado en el estado de Kentucky. Por supuesto, es mucho tiempo, sobre todo para jockeys como o de la jerarquía de Irat Ortiz, José Luis Ortiz, José Javier Castellano, está también, por supuesto, Joel Rosario, John Velázquez y Mike Smith, los del circuito de California, de la parte oeste de los Estados Unidos, Flavien Prat, que son jockeys que están montando en sus circuitos actualmente, que tienen sus compromisos y que ellos van a tener que moverse hacia Churchill Downs hasta 2 semanas antes de correrse el Kentucky Derby. Yo he podido averiguar cuál es la situación, porque la medida, eso es una medida que viene de parte del estado de Kentucky, de parte del gobernador, y por supuesto que la directiva de Churchill Downs es la que hace ejercer el que se cumpla ese protocolo para evitar lo que ya sucedió en alguna oportunidad, que abrieron un poco la libertad a los jockeys de empezar a moverse entre hipódromos, y entonces vino empezaron a salir positivos en diferentes circuitos. Pues bien, la Asociación de Jinetes, la Jockeys Guild, junto con los abogados, están actualmente en conversaciones con la directiva de Churchill Downs a ver si pueden modificar un poco este protocolo para que no sea tanto el tiempo que le van a exigir a los jinetes, que son los únicos que tienen que cumplir con este requisito. Por supuesto, habrá otro protocolo para entrenadores, para propietarios, también tendrá su protocolo particular el equipo de cuadra cada uno, pero eso ya habrán llegado con suficiente tiempo y sus respectivos ejemplares al hipódromo como tal, porque la caballeriza de Churchill Downs también va a tener un protocolo y unas exigencias de salud y de higiene que van a tener que cumplir. Pero para los jinetes pareciera que es bastante exigente el que tengan que estar hasta el 24 de agosto, repito, es la fecha límite. Nosotros vamos a estar en contacto con esas personas que se están en estas reuniones importantes para ver si se logra algún cambio en torno a esta medida.
No está fácil, Alberto. No está fácil por lo que dice, porque no es una medida del hipódromo, es una medida del gobernador del estado, ¿no?
Por eso, el
protocolo no está fácil.
No está absolutamente nada fácil entre estados. Repito, Carlitos, recuerden lo que ocurrió en el caso de Luis Sáez, por poner el ejemplo, uno de los más recientes. Luis Sáez montó en Nueva York, fue a montar al hipódromo de los Alamitos, que está ubicado en California, regresó a Kentucky a montar en Kinnelan, ubicado en Lexington, en el hipódromo, y dio positivo. Entonces, eso es lo que quieren evitar, que males mayores, porque el movimiento de jinetes hacia Churchill Downs, hacia Louisville, que es donde está ubicado el hipódromo de Churchill Downs, va a ser grande, va a ser mayor, y me imagino que eso es lo que están tratando de minimizar, perdón, las autoridades. Caballos y Béisbol, todos los miércoles a las 6 de la tarde y los domingos a las 7 de la noche. Toda la información, todo lo que esté ocurriendo en el béisbol de Grandes Ligas y en las carreras de caballo, ustedes se van a enterar por aquí. Y así como tuvimos esta información, Carlito, ya vimos que los Marlins empezaron a jugar desde el día de ayer, no le han hecho ninguna carrera hasta los momentos. El otro equipo que tenía muchos peloteros positivos y conocidos, como Yadier Molina, Paul DeJong, entre otros. ¿Cuándo empieza a jugar los Cardenales de San Luis?
Antes, Alberto, un saludo a mi amigo, compañero de muchos años, consejero, el Big Leaguer Damaso Blanco, que está por acá acompañándonos en este programa, y a mi pana, el Potro Siofi, también, gran abrazo, Potro.
La jerarquía total de ambos, cada uno en su respectivo renglón.
Así mismo es, grandes amigos, además, un honor que estén acá con nosotros. Bueno, ya los Cardenales salieron hoy por fin de un hotel en Milwaukee, donde estuvieron prácticamente una semana. No pudieron hacer su serie ante los Cerveceros, no pudieron hacer su serie ante los Tigres, pero han sido autorizados incluso a practicar mañana en el Busch Stadium, luego de varios días, ya con todo el personal, con pruebas negativas, para el próximo día viernes reanudar su actividad recibiendo al equipo de los Cachorros de Chicago. Así que vamos a esperar a ver qué termina ocurriendo con el caso de los Cardenales de San Luis, pero aparentemente van a regresar el viernes y vamos a tener una jornada de 30 equipos, de de 30 equipos, ¿no? Hacía rato que no la teníamos. El fin de semana incluso hubo hasta 6 equipos fuera de circulación. Así que los Cardenales regresan el viernes y vamos a ver si se puede seguir andando la temporada de Grandes Ligas. Lo que pareciera estar demostrado es que el protocolo sí funciona. Eso pareciera estar demostrado. Que Major League Baseball no es la que ha fallado. Eso pareciera estar clarito así es. Ya lo saben, regresaremos el próximo domingo a las 7 de la noche, y después del Travers no queda otra carrera. Hay tiempo todavía para buscar los puntos del Kentucky Derby. Por otro lado,
queda un día más. Sé que estás pendiente de algunos caballos por ahí, pero hay otros que se han ido quedando en el camino. Por ejemplo, durante la semana pude averiguar y lo coloqué en Twitter, que la gente de Michael Stinham y del Golfing decidieron ya olvidarse del Kentucky Derby con el caballo Mystic Guy, y lo van a correr en un clásico en Saratoga el mismo sábado 5 de septiembre. Claro, bien pensado, puesto que se van a, claro, un clásico de $150,000, pero se quitan de encima a una cantidad de rivales de muchísima jerarquía. Es una buena decisión, puesto que con esa decisión, repito, ellos pueden optar por el Preakness, que es otra carrera, por supuesto, de muchísimo renombre. Entonces, brincan esa competencia y entonces optan por buscar ganar este clásico en Saratoga y después correr el Preakness State. Pues sí, Carlitos, hay otra carrera que es el día domingo. No tenemos todavía no han sorteado los puestos de pista, pero es el Ellis Park Derby, que se corre en el hipódromo de Ellis Park. Es una prueba que tiene sus puntos suficientes para dar crédito a que puedan estar presente el ganador de la competencia. La puntuación va a ser así: son 85 puntos en total, 50 para el ganador, 20 para el segundo, 10 para el tercero y 5 puntos para el cuarto. La nómina es una nómina bien decente, puesto que están como posibles inscritos Arco Lector, el ganador del Bluegrass State, un gran caballo, está como en los primeros 5 candidatos al Kentucky Derby, solvente las victorias, sus dos últimos triunfos. Está Dean Martini, que fue el caballo que sorprendió en el Ohio Derby, también está inscrito, él ya tiene esos 20 puntos, el haber ganado el Ohio Derby le da esos 20 puntos, y si gana esta, ya con 40, va directo al Derby. Está Church Sense, que es un caballo que también tiene 20 puntos. Este caballo le comentamos que es de la misma gente, de Mystic Guy y de Maxfield, la gente del Godolphin. Caballo viene de ganar el Indiana Derby, y el entrenador Brad Cox, que aspira a ganar esta prueba para llevar el caballo a correr el Kentucky Derby. Otro de los posibles inscritos es Arnaud Dor. Estaba inscrito para correr el Cherry Leaf Stakes para el pasado sábado en Del Mar. Decidieron retirarlo y correr esta competencia. Él tiene 32 puntos. Eso es producto de que él llegó segundo en la Breeders' Cup Juvenil del año pasado, y también agarró unos puntos cuando llegó cuarto en el Santa Anita Derby. Naked Island, Phoenix the First, es otro de los nominados. Este es un caballo que es tuerto, tuvo una enfermedad en un ojo, lo perdió, y sin embargo tiene una campaña aceptable. Caballo que tiene 25 puntos para poder correr el Kentucky Derby. Rowdy Yates, cuarto en el Ohio Derby. Attachment Ray, que llegó quinto en el Bluegrass. Y completan la nómina Little Menace, Truculent, Winning Impression y Trident Heat. Esta es la posible nómina completa del clásico, que será el día domingo, el Ellis Park Derby, en el hipódromo de Ellis Park. Otra de las pruebas clasificatorias al Kentucky Derby 2020. Carlito, antes de finalizar...
Ajá. O sea que el domingo ya tenemos la clasificación completa, ¿no? Para el Kentucky Derby.
Sí, ya la semana que viene vamos a tener cuáles son esos 20 y por supuesto los 3 o 4 elegibles que van a estar del 21 al 25, del 22 al 25 entre los clasificados, bien pendientes para todo esto. Carlito, mientras estamos conversando, acabo de leer la noticia de que colocaron a Bryce Harper día a día. O sea que el hombre está caliente, pero... salió tocado del juego que están realizando en este momento los Phillies. Y hablando de...
Mira, se debe haber lesionado corriendo, porque un minuto antes de comenzar el programa dijo, y dio hit para el jugador, ¿no?
Sí, por eso, en este momento estábamos hablando y me llegó la noticia a través del teléfono. Pero también te quería comentar, lesionado Bryce Harper, pero qué cantidad de peloteros, aparte del COVID, se han lesionado. Tuvimos hoy, estábamos comentando sobre la Tommy John, que van a tener que ser sometidos Tommy Canley y Robert Ozuna. Pero día a día, Ozzy Albies también va a la lista de lesionados. Ese apuro de la temporada de última hora ha ido pasando factura a los jugadores, no hay ninguna duda de esto.
Claro, la interrupción, el largo camino que hubo entre el sprint training y el segundo periodo de prácticas, que fue de 2 semanas y fracción, eso, no todos son Scherzer, hermano, que son peloteros con una disciplina realmente impresionante y que en cualquier momento y que siempre están listos, ¿no? Para saltar al terreno de juego, y eso está pasando factura. También fue impactante la lesión de Soroka. El talón de Aquiles va a estar fuera toda la temporada, un jugador que proyecta para ser una estrella del juego. Juan Soto hoy está como cuarto bate de los nacionales, así que va a regresar Juan Soto. Y Austin Meadows, otro pelotero con un talento tremendo, ya pudo regresar ayer con el equipo de los Rays de Tampa Bay. El que todavía no está listo es Aroldis Chapman. Iba incluso a tirar un bullpen en Yankee Stadium, fue mudado todo su trabajo al campo alternativo de los Yankees, y parece que va a pasar un rato largo para que Chapman pueda incorporarse al equipo de los Yankees de Nueva York. Afortunadamente los Yankees tienen una profundidad tremenda en el bullpen, más allá de Josh, de Gleyber Torres, de Urshela, de Stanton, de LeMahieu. El trabajo del bullpen de los Yankees es impresionante. Otavino, Chad Green, con todo y la pérdida de Tommy Canley, todavía ahí hay un material importante allí como para seguir transitando la temporada mientras está listo Aroldis Chapman. Por cierto, en otro esa doble tanda,
Carlito, otro pelotero lesionado, que es fanático número uno de nuestro amigo Guillermo, Carlos Rodón también va a la lista de lesionados, el pitcher de los Media Blanca de Chicago, tan seguido por Guillermo Arevalo en todo su equipo del fantasy.
Tú sabes que hay peloteros que pasan más tiempo de su carrera en la lista de lesionados que jugando, y Rodón como que va por ese camino. Sí. Que te decía que Joe Girardi está de regreso al Yankee Stadium dirigiendo a los Phillies de Filadelfia y se encamina a su primera victoria. Y una última nota, hoy ya fue activado, ya es elegible para jugar Nick Markakis, uno de los peloteros que abandonó, se bajó del barco antes de empezar la campaña, sin embargo se arrepintió y bueno, ya está listo a las órdenes del manager Snitker a partir de hoy en el encuentro entre Toronto y el equipo de los Bravos de Atlanta. Una última nota, Alberto, Antonio Sano tiene compromiso en Saratoga, pasado mañana viernes.
El viernes, exactamente, el día viernes se va a correr el Saratoga Special Stake, que es uno de los primeros clásicos para la generación dosañera. Una prueba que este año ha salido súper dura, y que el caballo Papetu, el potro de Antonio Sano, que está invicto en 2 actuaciones, va a ser, el caballo lo mandaron la semana pasada, está allá a las órdenes del assistant trainer, de una de la mano derecha de Antonio Sano, Jesús Chino Prada. Pues Papetu va a enfrentar a varios de los buenos potros que han debutado y han corrido y ganado en diferentes circuitos o en diferentes hipódromos de los Estados Unidos. Se va a correr, Papetu le ha tocado el puesto de pista número 1, indudablemente está invicto, ganó sus 2 compromisos, pero se va a tener que calar a un potro llamado Casadero, de la cuadra de Asmussen, que monta Ricardo Santana, que ha sido impresionante las 2 carreras que ha corrido, cómo las ha ganado. Otro potro que ganó de manera contundente en su debut, caballo que costó $550,000 en subasta, y se llama Roderick, que es de la cuadra de Wesley Ward, y lo va a montar Irat Ortiz. Bien interesante ese clásico el día viernes en Saratoga. Hay 11 potros inscritos, y nosotros el día domingo a las 7 de la noche le vamos a comentar de qué pasó en el Saratoga Special Stake y qué pasó, por supuesto, en el Travers, que se correrá el sábado en Saratoga, por ese premio de $1,000,000 y los puntos clasificatorios, el preámbulo de lo que será el Kentucky Derby 2020. Carlito, buenas tardes para todos, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron, y te dejo a ti para la despedida.
Sí, un placer, vamos a regresar el domingo. No quiero irme sin enviar un gran saludo al destacado umpire venezolano Jorge Terán, quien está acá con nosotros. Aquí en Caballos y Béisbol hicimos un seguimiento día a día del momento de la llegada tanto de Edwin Moscoso como de José Navas al béisbol de las Grandes Ligas. Nuestros umpires orgullo de Venezuela con Manuel González, Carlos Torres, Edwin Moscoso y José Navas. Y saludamos a Jorge Terán, para mí el umpire número uno de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Muchas gracias por estar con nosotros y por supuesto con Caballos y Béisbol, que estará de regreso el próximo día domingo a las 7 de la noche. El domingo iremos a estar aquí 2 horas, ¿no? Creo yo. Sí. Buenas tardes, gracias a todos. Saludos, Alberto.
Gracias, muchísimas gracias. Saludos.
Y hasta aquí Caballos y Béisbol con Alberto Etetgui y Carlitos Feo.